il sogno è il mondo mio. Tu sai che oggi morirei per onestà. Ascolti me, se tu lo sai che solo il sogno è per me la realtà. Un amico sai cosa te ne fai, inutile e fuggevole, tutto bravo è ma non è per me, lo sai. Il sogno mio è vero ormai, e sveglia il tempo, e sveglia il canto, e tu lo sai.
Bianca, mon amour.
No nos quieren iguales, sino idénticos, del manual para seres vivos de Gregorio Apesteguía. No podrás evitarlo, tendrás que aparecer en la sociedad. Tú también cruzarás la Gran Vía cargando con tus bolsas del supermercado. Y allí, ya sabes, tú mismo te encargarás de tu propia vigilancia. Moverás tu cuerpo como si hubiese gente con prismáticos en las azoteas. Verás los pasos marcados en la calle y la neblina que emana de la organización del mundo te impedirá encontrarte. También, como uno más, recitarás correctamente los argumentos del lado visible. Ahora, escucha una cosa. No tendrás calma hasta que no consigas permanecer dentro, estando fuera a la vez. Aunque oculta, la salida está en ti. Busca en silencio la bombilla y procura no hacer ruido.
Subway, she's on her way home. She tries hard not to run, but she feels she's not alone. Echoes of footsteps follow close behind, but she dare not turn around. Turn around. Turn around. Thank you.
la tumba.
Mañana no estaré. Me habré marchado. No importa el porqué ni el cómo. Alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira que esconda o disimule la torpeza.
Sí, aquí estamos de nuevo en una versión especialmente espectral de este lado de la tumba, que no es muy consciente de si existe o no en este mismo instante, pero hará todo lo posible para que así sea. Tras unas semanas en que hemos permanecido sumidos en una estupefacción de diversa índole, entre una pesada y confusa mezcla de torpeza técnica y mala salud, a pesar de todo ello, hemos llegado hasta aquí con nuestro cargamento de absurdos cotidianos y sombrías realidades radiofónicas que no queremos que se pierdan en el olvido. Siempre fieles a nuestra amada, quimérica e hipotética audiencia. Poco a poco iremos regresando de esa singularidad que nos ha mantenido al margen de esta realidad radiofónica y volveremos con muchos de los temas con los que permanecíamos aquí hace un tiempo y otros nuevos en una especie de reorganización de nuestras temáticas y de buceo en el mar de los sargazos de nuevas posibilidades literarias o de todo tipo que nos vayan saliendo al paso a este lado de la tumba, como siempre renaciendo de las cenizas y creciéndose frente a la adversidad. Thank you. Y en este programa de hoy, que ya por principio será un poco más breve porque hemos empezado bastante más tarde, que quizás en esto, en este tiempo de transición técnica sean un poco más cortos nuestros programas, pero bueno, eso tampoco está mal, nos obligará a un esfuerzo de síntesis y concentración, que es algo que no nos va nada mal, dado nuestro modo de esparcir de un modo tan caótico las ideas que nos envuelven y los temas con que nos rodeamos. Hoy en el programa este, en el que no queremos centrarnos para nada en las atrocidades en las que se está regalando la existencia en estas últimas semanas en el mundo, aunque quizás lo hagamos más adelante, pero hoy ya tenemos bastante con el calor que tenemos como para fijarnos en los horrores y en las carnicerías tanto de Gaza como del este de Ucrania, que responden, como ya todos y todas debéis suponer, a los preludios de la Tercera Guerra Mundial. De todos modos, ya os he dicho, hablaremos de todo ello porque nos da mucha rabia esas cosas que ocurren, y no tanto ya las cosas en sí como muchas veces las reacciones frente a ellas, y en un mundo en el que la información gira de un modo tan veloz, la falta de perspicacia o de sentido crítico frente a las informaciones que llegan o que vienen elaboradas del modo más burdo por diferentes canales y que pretenden hacernos ver esas realidades, esas historias con una visión uniforme y falsa y burda. Pero bueno, ya os he dicho, de eso hablaremos otro día. Ahora, en el programa de hoy, lo que quiero hacer es, para recuperar el terreno de todas estas semanas que hemos estado en el limbo de la radio, vamos a hablar pues de un tema especialmente original que no hayamos tratado aquí nunca. Vamos a hablar de muertos. Bueno, en sí no vamos a hablar solo de muertos y muertas, como decía Gómez de la Serna en su fabuloso libro Los muertos y las muertas, sino que voy a leeros cosas de tres libros que he traído aquí. Uno, bueno, dos de ellos los estoy leyendo todavía y el otro lo acabo de hacer muy poco, uno de poemas, uno de una novela oscura, donde haya pocas, aunque muy divertida por otra parte, como solo sabe hacer su autor Thomas Bernhard. Y los poemas de un polaco, Zbigniew Herbert. Y lo que os voy a leer ahora en la primera parte del programa, el primer capítulo, el primero, o bueno, sí, más o menos, el primer capítulo de un libro que nos va a acompañar como mínimo en alguna semana más, ya que me fascina, me gusta mucho cómo plantea las cosas, cómo vive en su mundo y cómo ordena sus ideas y nos las presenta. Se trata de las crónicas, la historia, las reflexiones, no tanto memoria, sino las observaciones que su oficio le produce y cómo lo relaciona con su biografía y con la de la gente que quiere, que ama o que conoce simplemente. Os estoy hablando de Thomas Lynch, que también es poeta, aunque aquí no hay nada editado de él. Es un tipo norteamericano de Milford, Michigan. Bueno, ahí es donde trabaja, pero no recuerdo ahora de dónde era exactamente, aunque creo que es de Michigan, sí. Y si no voy muy equivocado, aunque puede que sí, Detroit anda por ahí cerca, ¿verdad? Bueno, luego aparecerá también Detroit. El libro del que os hablo, de Thomas Lynch, del que os quería leer sí o sí ese capítulo inicial de la obra, titulado El oficio fúnebre. El libro se llama, como no, El enterrador, la vida vista desde el oficio fúnebre. Aunque antes de empezar, bueno, os leeré un trocito, un párrafo de otro capítulo del libro y le seguirá una obra musical poética de alguien que ya ha estado en este formato en el programa en otras ocasiones y que acaba de sacar esta otra creación que me gustaba compartir con vosotras y vosotros. De momento, antes que nada, este fragmento de otro de los capítulos del enterrador de Thomas Lynch. Los cuerpos de los recién muertos no son desechos ni restos, como tampoco son iconos o esencia pura. Son más bien niños cambiados por otro, seres en una incubadora, polluelos saliendo del cascarón hacia una nueva realidad, con nuestros nombres y fechas, a nuestra imagen y semejanza, tan ciertos a los ojos y oídos de nuestros hijos y nietos, como fue la noticia de nuestro nacimiento para los oídos de nuestros padres y de sus padres. Es sabio tratar esas cosas nuevas con ternura, con cuidado, con honor.
Yeah. ser la extraña cicatriz que nos recorre. Vértigo, vértigo que abraza nuestros cuerpos, cuerpo al tacto del abismo.
La lluvia negra era la nueva obra de Máquina Líquida, con un collage de poemas de Radiografía del Temblor de Rubén Martín, de estos granadinos de Máquina Líquida. Esto nos lleva a que iniciemos ya la lectura de este capítulo que os quería leer, de Thomas Lynch, El enterrador, concretamente el oficio fúnebre. Todos los años entierro unos 200 vecinos. Llevo al crematorio a otras dos o tres docenas. Vendo ataúdes, panteones y urnas para las cenizas. Tengo el negocio accesorio de lápidas y monumentos. Me encargo de las flores por comisión. Aparte de los tangibles, vendo el uso de mi edificio, 3.300 metros cuadrados amueblados y acondicionados con colores pastel, molduras y cornisas. El conjunto completo está hipotecado y vuelto a hipotecar hasta el próximo siglo. Mis activos rodantes incluyen un coche fúnebre, dos camiones Fleetwood y una camioneta pequeña con vidrios oscuros que en nuestra lista de precios aparece como vehículo de servicio, pero que todos en la ciudad llaman el vagón de la muerte. Solía utilizar el método único de precios, el antiguo sistema del paquete completo. Significaba que solo había que mirar un número. Era un número grande. Hoy en día todo está desglosado, es la ley. Ahora tenemos una larga lista de artículos, números y salvedades escritas en cursivas, algo parecido a un menú o al catálogo de Sears. Y a veces las opciones obligatorias según la ley federal se parecen a un control de velocidad de crucero o a un desempañador del cristal trasero. Casi siempre visto de negro, para que la gente no pierda de vista el hecho de que aquí no estamos hablando de Buicks. Al final de la lista sigue apareciendo un número grande. En un año bueno, la ganancia bruta es cercana al millón de dólares, de los cuales esperamos que el 5% sea utilidad. Mi funeraria es la única de la ciudad. Tengo un nicho en el mercado. El mercado tal como es, está calculado sobre lo que se denomina la tasa cruda de muertes, el número de muertes al año entre cada 1000 personas. Funciona así. Imagina que logra convencer a 1000 personas de que se encierren en un gran recinto. En enero cierra las puertas, dejándoles suficiente agua y comida, televisores a color, revistas y condones. La muestra debe tener una distribución de edades con un número alto de baby boomers y de hijos de baby boomers, 1,2 por cada uno. Uno de cada 7 adultos debe ser una persona mayor, una que si no estuviera en ese recinto probablemente estaría en Florida o en Arizona o en un asilo. Usted entiende la idea. El grupo incluye 15 abogados, un sanador espiritual, 3 docenas de agentes de finca raíz, un técnico de vídeo, varios consejeros licenciados y un distribuidor de recipientes plásticos. El resto son desempleados, administradores medios, inútiles o retirados. Ahora la parte mágica. Avance a finales de diciembre y cuando abra las puertas, solo 991,6 más o menos saldrán a rastras caminando, erguidos. 260 se habrán convertido en vendedores de recipientes plásticos. Los otros 8,4 se habrán convertido en la tasa cruda de muerte. Aquí va otra estadística. De los 8 cadáveres, 2/3 son personas mayores, 5% niños y el resto, un poco menos de 2,5 cadáveres, son boomers, probablemente vendedores de finca raíz y abogados, uno de los cuales sin duda fue elegido para un cargo público durante ese año. Más aún, 3 habrán muerto de complicaciones cerebrovasculares o coronarias, 2 de cáncer, 1 en un desastre automovilístico, otro de diabetes y otro de violencia doméstica. La muerte sobrante será por un acto de Dios o un suicidio, y es muy probable que sea el sanador espiritual. La cifra que con más frecuencia y de manera más conspicua falta en las tablas de seguros y en los datos demográficos es la que llamo la gran cifra, y se refiere al número de personas entre cada 100 nacidas que mueren. A largo plazo, la gran cifra ronda el, bueno, es exactamente el 100%. A largo plazo, es el 100%. Si esto estuviera en las tablas, lo llamarían la esperanza de muerte y nadie compraría futuros de ninguna clase. Pero es un número útil y tiene sus lecciones. Quizás usted querrá pensar qué hacer con su vida. Quizás le hará sentir una cierta cercanía con el resto de la humanidad. Quizás lo pondrá histérico. Sean cuales fueren las implicaciones de una esperanza de muerte del 100%, usted puede calcular lo grande que es esta ciudad y por qué me genera un trabajo estable, aunque impredecible. Aquí se mueren a todas horas, sin aparente preferencia por un día de la semana o mes del año. No hay una temporada favorita. Tampoco tiene que ver con la alineación de las estrellas, las fases de la luna o el calendario litúrgico. No se ubica aquí ni allá. Se van en posición vertical u horizontal, en chevrolets y asilos, en la bañera, en autopistas, en la sala de urgencias, en la sala de cirugía o en un BMW. Y aunque puede ser que les asignemos más equipos o más importancia a las muertes que se producen en lugares designados con iniciales, UCI resulta un tanto mejor que casa para convalecientes Greenbrier, También es cierto que a los muertos no les importa. De manera que los muertos que yo entierro e incinero son iguales a los muertos anteriores a ellos, para quienes el tiempo y espacio se han vuelto mortalmente insustanciales. Esa pérdida de interés es de hecho uno de los primeros signos ciertos de que algo serio está a punto de ocurrir. Lo segundo es que dejan de respirar. En este punto, con seguridad, una herida de bala en el pecho o shock y trauma reciben más tinta que infarto cardíaco o arteriosclerosis. Pero ninguna causa de muerte es menos permanente que otra. Cualquiera sirve. A los muertos no les importa. Tampoco el quién importa mucho. Decir, yo estoy bien, tú estás bien, y a propósito, él está muerto, es para los vivos una especie de consuelo. Por eso rastreamos los ríos y los sitios donde han caído aviones o estallado bombas. Por eso, desaparecido en combate resulta más doloroso que muerto al llegar. Por eso abrimos los ataúdes y leemos los obituarios. Saber es mejor que no saber, y saber que es usted es muchísimo mejor que saber que soy yo. Porque una vez que el muerto sea yo, si usted está bien o él está bien, no me va a interesar demasiado. Pueden irse todos a la mierda, que a los muertos no les importa. Por supuesto, a los vivos, atados por sus adverbios y actuarios, les sigue importando. Esa es la diferencia y la razón por la cual estoy en el negocio. Los vivos son cuidadosos y a menudo cariñosos. Los muertos son descuidados o tal vez es sin cuidado. De cualquier manera, no les importa. Estas son verdades ordinarias y verificables.
Señora. Vengo a nuestras tiendas de artículos funerarios. Aquí usted podrá encontrar la más variada gama de artículos para su muerte. Desde ataúdes hasta prendas para niños. Todo lo que usted desee en este supermercado de la defunción. Todo lo que está a su alcance. Todo allá, bajos precios. Siempre hemos sentido fama de buenos mecanistas. Señora, aquí usted puede tener su muerte más delicada. Toda su verdad puede estar enterrada con usted. Sin embargo, recuerde que aquí en Funeraria Vergara nuestros ataúdes son los mejores. Funerarios. Señora, visite nuestras varias gamas de tiendas. Sobre todo tenemos una gran moda en caballero, señora y niño. También visite nuestra sección de perfumería y gas de costurería. Aquí usted puede encontrarse llena la moda cantidad de funeraria. Y recuerde que en Funeraria Vergara estamos a la última moda. buscar. Y ver aquí en la calle de Alcalá las mujeres llevan un rumor. Artículos funerarios. Señora, otra vez que volvemos por nuestras tiendas, mate a su marido con uno de sus hijos y le ofrecemos una entierrada. Siempre que, claro, nos den las citas pregrabadas de vídeo. Nosotros somos su muerte y recuerde que nosotros reside su eternidad. Así que confíe en nuestras tiendas y en nuestros precios. Señora, a quien funerá abrigará, somos los antecesores de Dios. Nosotros le daremos su vida eterna. Señora, venga a nuestra tienda y será feliz. Aquí su muerte vale dinero. Artículos funerarios.
Mi ex-suegra, ella misma una verdad ordinaria y verificable, solía ser aficionada a soltar la siguiente bravata a lo Cagni: cuando me muera, simplemente tumbadme en una caja y metedme en un agujero. Pero cada vez que le recordaba que eso era básicamente lo que hacíamos con todo el mundo, la mujer se ponía sombría y un tanto molesta. Más tarde, a la hora del molde de carne con habichuelas, invariablemente decía: cuando me muera, simplemente quemadme y esparcid las cenizas. Mi exsuegra pretendía convertir la actitud de despreocupación en valentía. Los niños dejaban de comer y se miraban entre sí. La madre de los niños les suplicaba: ay, mamá, no hables así. Yo sacaba mi encendedor y me ponía a jugar con él. De la misma manera, el sacerdote que me casó con la hija de esta mujer, un hombre que apreciaba el golf, los copones de oro y las vestiduras de lino irlandés, un hombre que conducía un magnífico automóvil negro con tapicería vino tinto y que mantenía los ojos puestos sobre el cargo del cardenal, ese mismo hombre un día, cuando salía del cementerio, se sintió llamado a darme estas instrucciones. «Nada de ataúd de bronce para mí, no señor. Nada de orquídeas, ni rosas, ni limusinas. Lo que quiero es una caja sencilla de pino, una misa rezada y la tumba del pobre. No quiero pompa ni solemnidad». Quería, explicó, ser un ejemplo de simpleza, de prudencia, de piedad, de austeridad, virtudes todas muy sacerdotales y al parecer muy cristianas. Cuando le dije que no tenía que esperar, que podía empezar su ministerio del buen ejemplo hoy mismo, que podía abandonar el club campestre y hacer sus tiros en el campo de golf público y cambiar su coupé por un Chevette usado, que liberado de sus zapatos de marca y cachemires y comidas refinadas, liberado de sus noches de bingo y de sus fondos en la construcción, podía convertirse por el amor de Cristo en la encarnación misma del propio Francisco Antonio de Padua, cuando le dije que estaba dispuesto a ayudarlo en esto de verdad, que con gusto distribuiría sus ahorros y tarjetas de crédito entre los pobres con méritos de la parroquia, y que cuando el triste deber me llamara lo enterraría gratis a la manera en que para ese entonces estaría acostumbrado. Cuando le dije al hombre estas cosas, no respondió absolutamente nada, sino que fijó sus ojos enfurecidos sobre mí, como el clérigo debe de haber mirado a Sweeney años atrás, antes de maldecirlo y condenarlo para siempre a ser un pájaro. Lo que le trataba de decir era, por supuesto, que ser un santo muerto no valía más la pena que ser un filodendro muerto o un angelote muerto. Vivir es, y siempre ha sido, el problema. Los santos vivos siguen sintiendo las llamas, y los estigmas de este valle de lágrimas, el martirio de la castidad y el tormento de la conciencia. Una vez muertos, dejan que sus reliquias sean las que salen a trabajar, porque como le trataba de decir a este sacerdote, a los muertos no les importa, solo a los vivos les importa. Y siento mucho repetirme a mí mismo, pero este es el hecho central de mi trabajo. Que una vez usted esté muerto, no hay nada que se le pueda hacer a usted o para usted o con usted o sobre usted que haga algún bien o algún mal. Que el daño que hagamos o la decencia que tengamos afecta a los vivos, a quienes les sucede la muerte de los otros, si es que le sucede a alguien. Los vivos tienen que vivir con ella, el muerto no. De ellos es la tristeza o la alegría por la muerte, de ellos es la ganancia o la pérdida, de ellos el dolor y el placer del recuerdo, de ellos la factura por concepto de servicios prestados y de ellos el cheque en el correo para pagarla. Y ahí reside la verdad, demasiado evidente por sí misma ahora que lo pienso, y muy esquiva para los antiguos parientes políticos, para el sacerdote de la parroquia y para los perfectos desconocidos que siempre se me acercan en barberías y cócteles y conferencias para padres y profesores, decididos o compelidos a comunicarme qué quieren que se haga con ellos cuando mueran. Déjelo en paz, les digo. Una vez esté muerto, suba los pies, dé por terminado el asunto y deje que el marido, la señora o los niños o una hermana decidan si lo entierran o lo queman o lo disparan por un cañón o lo dejan secar en cualquier zanja. No será su día para verlo, porque a los muertos no les importa. Otra de las razones por las que la gente siempre está ensayando sus funerales conmigo tiene que ver con el miedo a la muerte que siente cualquiera que esté en sus cabales. Es saludable. Evita que juguemos con el tráfico. Digo que es una de las cosas que les debemos transmitir a los niños. Existe la creencia generalizada entre las mujeres con quienes he salido, los rotarios locales y los amigos de mis hijos, de que yo, siendo el de la funeraria de esta ciudad, tengo una fascinación irregular con interés especial en información privilegiada sobre, incluso apego a, los muertos. Asumen estas personas, algunas quizás por razones defendibles, que yo quiero sus cuerpos. Es un concepto interesante, pero esta es la verdad. Estar muerto es una, la peor, la última, pero solo una de una serie de calamidades que afectan a nuestra propia especie y a varias otras. La lista puede incluir, pero no se limita a gingivitis, obstrucción intestinal, divorcio contencioso, auditoría tributaria, aflicción espiritual, problemas de flujo de caja, levantamientos políticos y así sucesivamente una y otra vez. Nunca hay escasez de desdichas y yo no me siento más atraído hacia los muertos que el dentista hacia sus encías enfermas, el médico hacia sus vísceras podridas o el contador hacia el desorden de su registro de gastos. Thank you. No tengo más agallas para la desdicha que el banquero o el abogado, el pastor o el político, porque a la desdicha no le importa y está en todas partes. La desdicha es el cheque sin fondos, el excónyuge, la turba en la calle y la oficina de recaudación de impuestos, quienes, como los muertos, no sienten nada y como a los muertos no les importa. Lo cual no quiere decir que los muertos no importen. Importan. Importan. Por supuesto que importan. El lunes pasado murió Milo Hornsby por la mañana. La señora de Hornsby llamó a las 2 a.m. para decir que Milo había expirado y que si me encargaba del asunto, como si su condición fuera igual a cualquier otra que puede ser renovada o mejorada de algún modo. A las 2 a.m., cuando me sacaron de la fase REM de mi sueño, pensé que le echen una moneda a Milo y me llamen por la mañana. Pero Milo estaba muerto. En un instante, en un parpadeo, Milo se deslizó fuera de nuestro alcance, irrecuperable, más allá de la señora de Hornsby y de sus hijos, más allá de las mujeres que iban a la lavandería que tenía, más allá de sus camaradas del Salón de la Legión, del gran maestro de la logia masónica, de su pastor en la iglesia baptista, más allá del cartero, de la junta urbana, del concejo municipal y de la cámara de comercio. Más allá de todos nosotros y de cualquier traición o amabilidad que tuviéramos en mente para con él. Milo estaba muerto. Hagan una X sobre sus ojos, apaguen las luces, bajen el telón. Indefenso, inofensivo, Milo estaba muerto. Por eso no me abalancé a recuperar mis sentidos, a tomarme un café y afeitarme con rapidez, a agarrar el sombrero y el abrigo, a arrancar el vagón de la muerte y lanzarme a la autopista de madrugada por el bien de Milo. Ya no había más bien para Milo. Fui por ella. Por ella, que se convirtió en el mismo instante y en el mismo parpadeo, como el agua en hielo, en la viuda de Hornsby. Fui por ella, que aún podía llorar y preocuparse, y rezar, y pagar mi cuenta. El hospital donde murió Milo es lo último en tecnología. Sobre todas las puertas hay letreros en los que se lee una parte, un proceso o una función corporal. Me gusta pensar que si se juntaran las palabras formarían la condición humana, pero nunca funciona. Lo que queda de Milo, los restos, están en el sótano, entre envíos y recepción y cuarto de lavandería. A Milo le habría gustado si todavía pudieran gustarle las cosas. El cuarto de Milo se llama patología. La jerga médica técnica sobre la muerte enfatiza el concepto de desorden. Siempre estamos muriendo de fallas, anomalías, insuficiencias, disfunciones, paros, accidentes. ¿Son crónicos o agudos? El lenguaje de los certificados de defunción, el de Milo dice fallo cardiopulmonar, es como el lenguaje de la debilidad. De la misma manera se dirá que la señora Hornsby en su pena está derrumbada, destrozada o hecha a pedazos, como si hubiera algo estructuralmente incorrecto en ella. Es como si la muerte y el dolor no formaran parte del orden de las cosas, como si el fallo de Milo y el llanto de su viuda fueran o debieran ser fuente de vergüenza. Estar bien para la señora Hornsby significaría que está resistiendo, capeando la tormenta o siendo fuerte para sus hijos. Tenemos farmacéuticos dispuestos a ayudarla en eso. Obviamente para Milo, estar bien significaría que está de vuelta en el piso de arriba, sosteniéndose solo, manteniendo los medidores y monitores pitando. Pero Milo está en el piso de abajo, entre envíos y recepción y cuarto de lavandería, en un cajón de acero inoxidable, envuelto en plástico blanco de la cabeza a los pies. Y debido a su cabeza pequeña, hombros anchos, barriga voluminosa y piernas flacuchas, y al sobrante de la cuerda blanca amarrada a sus tobillos y a la etiqueta en los dedos de los pies, se ve para el mundo entero como un espermatozoide gigante. Firmo por él y lo saco de ahí. En un nivel sigo pensando que a Milo le importa un rábano, que para entonces obviamente sabemos que no es cierto, porque a los muertos no les importa nada. De vuelta en la funeraria, arriba en el cuarto de embalsamar, tras una puerta que dice privado, Milo Hornsby flota de una mesa de porcelana bajo luces fluorescentes. Desenvuelto, estirado, Milo empieza a parecerse un poco más a sí mismo. Ojos y boca abiertos, de regreso a nuestra gravedad. Lo afeito, le cierro los ojos y la boca. A esto lo llamamos componer las facciones. Estas son las facciones, ojo y boca, que nunca más se verán como se veían en vida cuando siempre estaban abriendo, cerrando, enfocando, señalando, diciéndonos algo. En la muerte, lo que nos dicen es que no harán nada nunca más. No harán nada más, nunca más. El último detalle del que hay que ocuparse son las manos de Milo, una doblada encima de la otra sobre el ombligo, en actitud de tranquilidad, de reposo, de retiro. Las manos tampoco harán nada más, nunca más. Se las lavo antes de acomodarlas. Cuando mi esposa se fue de la casa hace algunos años, mis hijos se quedaron conmigo igual que la ropa sucia. Fue una gran noticia en un pueblo pequeño. Hubo todo el chismorreo y la buena voluntad famosos en lugares como este. Y aunque había bastante de qué hablar, nadie sabía exactamente qué decirme. Se sentían impotentes, supongo. Así que trajeron cazuelas y estofados de carne, llevaron a los niños al cine y a montar en canoa, trajeron a sus hermanas menores a visitarme. Milo mandó su camioneta de la lavandería 2 veces a la semana durante 2 meses. Hasta que conseguí un ama de llaves. Milo recogía 5 tandas de ropa por la mañana y las traía al mediodía limpias y dobladas. Nunca le pedí que lo hiciera. Apenas lo conocía. Nunca había estado en su casa ni en su lavandería. Su esposa no había conocido a la mía. Sus hijos eran muy mayores para jugar con los míos. Cuando el ama de llaves estuvo instalada, fui a darle las gracias a Milo y a pagar la cuenta. Las facturas detallaban el número de tandas de ropa, las lavadoras y las secadoras, los detergentes blanqueadores, suavizantes de tela. Creo que el total fueron $60. Cuando le pregunté a Milo cuáles eran los costes por recoger y llevar, por apilar, doblar y ordenar por tallas, por salvarme la vida y las vidas de mis hijos, por mantenernos con ropa y toallas y sábanas limpias. No se preocupe por eso, fue lo que dijo. Una mano lava la otra. La mano derecha de Milo sobre la izquierda, luego ensayo al revés, luego otra vez como al principio. Después decido que no importa. Una mano lava la otra, de ambas formas.
Toda tu vida la has pasado en burdeles sin una perra para comprar chocolate. Toda tu vida ha sido asesino de niños. Cuando te muera tu libertad, pajaritos por aquí, pajaritos por allá, gusanitos por aquí, estrellitos por allá, pajaritos por aquí, gusanitos por allá, mosquitos por aquí, lagartijos por toda tu vida, la has pasado en burdeles, tiene una perra para comprar chocolate. Toda tu vida ha sido un asesino. Cuando la palmes podrás gozar tu libertad.
embalsamarlo me lleva cerca de 2 horas. Ya es de día cuando termino. Todos los lunes por la mañana Ernest Fuller viene a mi oficina. Se lesionó de una manera muy profunda en Corea. Los detalles de su lesión son desconocidos para los vecinos. A Ernest Fuller no le falta ninguna extremidad, no le falta nada. Entonces todo el mundo piensa que fue algo que vio en Corea lo que lo dejó un poco simple, a veces perplejo, de esos que paran abruptamente en sus caminatas de todo el día para considerar el significado de la basura. Se detienen frente a la tapa de una botella o la envoltura de un chicle. Ernest Fuller tiene una sonrisa nerviosa y el apretón de manos de un pescado muerto. Usa gorra de béisbol y gafas gruesas. Todos los domingos por la noche Ernest va al supermercado y compra los periódicos sensacionalistas de las cajas registradoras con titulares que usualmente incluyen mellizos siameses, ovnis o estrellas de cine. Ernest es un lector rápido y un genio de las matemáticas, pero debido a su lesión nunca ha tenido trabajo y nunca ha solicitado uno. Todos los lunes por la mañana Ernest me trae recortes de historias con titulares como «Hombre de 272 kilos cae del ataúd» o «Embalsamador de estrellas dice que Elvis es para siempre». La mañana del lunes en que Milo Hornsby murió, el recorte de Ernest tenía que ver con una urna llena de cenizas en alguna parte del este de Inglaterra, que hacía ruidos de gruñidos y gemidos, a veces silbaba, y se esperaba que comenzara a hablar. Los científicos ingleses no encontraban explicación al asunto. Hicieron varias pruebas. La viuda de las cenizas, que quedó con 9 hijos sin ninguna propiedad, está convencida, sin embargo, de que su queridísimo, amado y muy reducido esposo está tratando de darle números ganadores de la lotería. «Jack nunca nos habría dejado sin buenas perspectivas», dice. «Amaba a su familia más que a todo». Hay una fotografía de ambos, la viuda y la urna, la viva y el muerto, carne y bronce, la gramola y el perro de la gramola. Ella tiene la oreja levantada, esperando. Siempre estamos esperando, esperando una palabra buena o un número ganador, esperando un signo o un milagro. Alguna señal de nuestros queridos muertos que nos indique que a los muertos todavía les importa. Nos alegramos cuando hacen cosas excepcionales, cuando se levantan de sus tumbas o se caen del ataúd o nos hablan cuando soñamos despiertos. Nos gusta sin medida, como si a los muertos les siguiera importando, como si tuvieran agendas, como si estuvieran, como si siguieran vivos. Pero la verdad triste y sabida es que la mayoría de nosotros se va a quedar en su ataúd y va a seguir muerto durante mucho tiempo, y que nuestras urnas y tumbas nunca van a hacer sonidos. Ni la razón, ni un requiem, ni una lápida o una misa mayor nos permitirán o impedirán entrar en el cielo. El significado de nuestra vida y los recuerdos de ella les pertenecen a los vivos, lo mismo que nuestro funeral. Cualquier existencia que tengan los muertos la tienen solo por la fe de los vivos. Aquí calentamos las fosas para los entierros en invierno, como una especie de preámbulo antes de excavar, para aflojar la escarcha adherida a la tierra antes de que el sacristán y la excavadora abran el hueco. A Milo lo enterramos el miércoles. El alivio es lo que enterramos allí, en un ataúd de roble, justo debajo del nivel de la helada. Había dejado de ser Milo. Milo se convirtió en la idea de sí mismo, en una construcción permanente de la tercera persona y el tiempo pasado, en la pérdida de apetito y en el desvelo de su viuda, en la ausencia en los lugares donde lo buscábamos, en nuestra costumbre de verlo llegar, en nuestra extremidad fantasma, en la mano que lava a la otra mano. Sí, amigas y amigos, esto es lo que llevamos escuchando en el programa de hoy, en este, en esta reentré después de una, de un recorrido por el limbo, de este lado de la tumba. Y bueno, espero que os haya gustado este texto que os he leído, este, el oficio fúnebre del libro, del libro de Thomas Lynch, El enterrador. La vida vista a través del oficio fúnebre, que os voy a decir quién lo ha editado y dónde. y esos datos que siempre me olvido, como la traducción de Adriana de la Espriella. El libro se editó en el año, el original es del 97 y esta edición es del 2004 de Alfaguara. Bueno, de este libro ya os dije que os quería que os lo he dicho antes, las canciones que han ido sonando he querido acompañar a los fragmentos que, bueno, los fragmentos al capítulo entero dividido en trocitos que os he leído del libro de Thomas Lynch con algunos temas de un antiguo grupo de hace ya muchos años, de los 80, llamado Funeraria Vergara, ya que me parecía que encajaba bastante bien en este paseo que hacemos por este alegre lado de las cosas. Y no me resisto a dejar esto antes de entrar en la recta final sin leeros otro fragmento que hay en un capítulo en el que habla de cuando empieza a tener hijos él y cómo vive el tema de los hijos y el miedo a la muerte de los niños y que mueran los niños, la incomprensión que genera eso en las personas. Cuando mueren los ancianos, quedan recuerdos y cuando mueren los niños quedan sueños. Eso es lo que más o menos viene a explicar. Y narra una historia que me parece terrorífica, pero que sin embargo es, no sé, me ha resultado tan extraña que he querido leerosla, en la que aprovecha para hacer sus quejas existencialistas hacia la posibilidad de la existencia de un Dios impasible ante estas cosas. Nos habla de la muerte de una niña. Y bueno, lo explica de esta manera que vais a escuchar. Como os digo, no me resisto a leeros este trocito de otro capítulo y con ello acabaremos ya con Thomas Lynch. La fe es, hasta donde sé, el único remedio para el temor. La sensación de que alguien está a cargo aquí, verificando la identificación y vigilando las fronteras. Fe es lo que mi madre decía, dejarlo ir, dejarlo a Dios. Un salto a lo desconocido donde no estamos controlados, pero siempre somos bienvenidos. Hay días en que parecemos estar afirmando lo obvio. Hay días en que nos sentimos totalmente solos. Esto sucedió. Acababa de enterrar a una niña que se llamaba Stephanie, bautizada en honor a San Esteban, patrono de los albañiles y primer mártir. Murió al ser golpeada por una piedra del cementerio mientras dormía en el asiento trasero de la camioneta de sus padres, cuando la familia conducía por la autopista de camino hacia Georgia. Era la medianoche. La familia había salido de Michigan esa tarde hacia una granja en Georgia donde se afirmaba que la Madre Bendita aparecía y les hablaba a los creyentes el día 13 de cada mes. Mientras avanzaban por la autopista en la oscuridad atravesando Kentucky, unos chicos del lugar, que vivían media hora más al sur, movían lápidas del cementerio local por puro entretenimiento. Levantaron una que pesaba cerca de 6,5 kilos, una piedra. ¿Qué querían hacer con ella? Vaya uno a saber. Y cuando caminaban por el puente sobre la autopista se cansaron de cargar su trofeo. Con más picardía que malicia la lanzaron por encima de la baranda mientras las luces del tráfico sur se desdibujaban debajo de ellos. Fue en ese momento cuando la camioneta que conducía el padre de Stephanie se cruzó con la lápida robada del cementerio local. La piedra cayó hacia la tierra a casi 10 metros por segundo. Por segundo. La camioneta se dirigía hacia el sur a 12 km/h. La piedra destrozó la luna delantera, rozó el hombro derecho del padre de Stephanie, despertó a su madre, que iba en el asiento derecho, pasó por el espacio entre los dos asientos delanteros y golpeó a Stephanie en el pecho, mientras dormía en el asiento de atrás.
No habrá dónde regresar.
Acababa de intercambiar el lugar con su hermano menor, que se acomodó con sus otras dos hermanas en el asiento posterior de la camioneta. Stephanie no murió instantáneamente. El esternón se rompió, el corazón se lastimó sin posibilidad de reparación. Un camión se detuvo y pidió ayuda por radio, pero a las 2 de la mañana en ningún lugar en Kentucky, una madrugada de viernes, esas cosas llevan su tiempo. La familia esperó en el arcén de la carretera recitando el rosario mientras Stephanie respiraba con dificultad y gemía. 2 horas más tarde la declararon muerta en el hospital. La madre de Stephanie encontró la piedra en el asiento trasero y la entregó a las autoridades. Decía: reservado Foster. Se creyó que era un poste de la esquina de la parcela de la familia Foster en el cementerio de la Resurrección. A veces parece cuestión de selección múltiple. Ah, fue la mano de Dios. Dios se despertó un viernes 13 y dijo: quiero a Stephanie. ¿Cómo si no explicar el cruce fatal de tan extraños eventos? Repita los hechos despacio, suenan como el trabajo manual de Dios. Si el resultado hubiera sido distinto, lo habríamos llamado un milagro. B. No fue la mano de Dios. Dios sabía tarde o temprano, lo oyó mencionar, pero no levantó su mano porque él sabe hasta qué punto confiamos en las leyes de la naturaleza, la fuerza de la gravedad, los objetos en movimiento y en reposo. Así que no se entromete con los resultados fortuitos o deliberados. Lamenta informarnos de esto, pero con seguridad entendemos su posición. C. El diablo lo hizo. Si la fe respalda la existencia del bien, también respalda la probabilidad del mal. Y a veces el mal salta encima de nosotros. D. Ninguna de las anteriores. La mierda sucede. Es la vida. Repóngase. Siga con ella. O quizás E. Todas las anteriores. Misterios como las cuentas de un rosario. Gloriosos y dolorosos misterios. Todas las respuestas dejan mi herencia intacta, el temor de mi padre, la fe de mi madre. Si es la voluntad de Dios, debería darle vergüenza, es lo que digo. Si no, qué vergüenza para Dios. Es lo mismo. Siempre sacudo el puño ante el Todopoderoso y le pregunto: ¿dónde estabas la mañana del 13? La coartada cambia todos los días. Desde luego que las respuestas, las que la fe no necesita y no va a llegar, no van a llegar, les pertenecerían a los padres de Stephanie y a los cientos como ellos que he conocido a lo largo de los años. Prometí la lápida de Stephanie para la Navidad. En realidad, para el día de San Esteban, 26 de diciembre, el día que todos recordamos haber cantado Buen Rey Wenceslao. Esteban fue acusado de blasfemia y lapidado en el año 35 después de Cristo. La primera vez que llevé a los padres de Stephanie al cementerio a comprar la tumba de su hija, la madre se detuvo en el camino y señaló la estatua de Cristo resucitado. «Quiero que ella esté allá», dijo, «bajo la mano derecha de Jesús». Atravesamos la sección hacia un espacio vacío y sin marcar, debajo del brazo extendido de granito de Cristo. «Aquí», dijo la madre de Stephanie con los ojos húmedos fijos en los ojos grises de Cristo. El padre de Stephanie, con los ojos cada vez más delgados, leía el nombre sobre la tumba vecina. Foster, decía. Estaba escrito sobre la piedra.
Enter. Simón. Y era Simón en el pueblo, el único enterrador, el único enterrador. Mismo a su propia hija al cementerio llevó, el mismo cavó la fosa murmurando una oración, murmurando una oración. Y llorando como un niño el cementerio salió, con la barra en una mano y en el hombro el asador, y en el hombro el asador. Y todos le preguntaban, ¿de dónde viene Simón? Y él enjugando sus ojos contestaba a media voz, soy enterrador y vengo de enterrar mi corazón, soy enterrador y vengo de enterrar mi corazón. Preguntaban, ¿de dónde viene Simón? Y él enjugando sus ojos contestaba a media voz, soy enterrador y vengo a enterrar mi corazón, soy enterrador y vengo a enterrar mi corazón.
Y despidamos ya a Thomas Lynch con esta preciosa canción. Un día en la vida de Wells Moffat, director funerario.
I suppose they must be used to mourners in the nearest pub to the crematorium. I don't think I could have coped with the wake. I had to make a quick exit to be alone with my memories. I was sick of hearing everyone else's. I buy a pint and sit down. See, the trouble with you is that you're top heavy, said the tailor as he measured me up. They don't get asked much for three-piece suits these days, so my choice was limited. I went for all-purpose black, or charcoal grey as he called it. Looks black to me. This is the second time I've worn it. The first was a wedding, and there's a christening next week, so I might as well get my money's worth. Birth, love and death are the only reasons to get dressed up. I loosen my tie. through my pint, and a text message from John says he's waiting outside, sooner than I'd expected. I down what's left and step out into the bright afternoon and get in the car. I look up and see the pub's once brilliant copper roof has oxidized over the years, and now it's a dull pastel green. Everything's getting older.
Pues sí, sí, amigas y amigos, este ha sido este precioso tema de Copper Top, del que, pensándolo, quizás intentaremos la semana que viene otra traduciroslo, porque me parece fantástico tanto el vídeo como el tema de este día, este melancólico día, lánguido día del director de una funeraria. Everything's getting older, todo envejece, todo se hace viejo y decae. Bueno, lo que decae es el tiempo, porque se nos está acabando. Y bueno, quería leeros también algunos poemas de Zbigniew Herbert, este autor polaco, nacido en una localidad que ahora pertenece a Ucrania, en la parte, digamos, más dada al contubernio prooccidental, Lwów. Y bueno, antes de leeros alguno, lo que voy a hacer es enlazar con lo que acabamos de tener, con este texto llamado del año 57 de Herbert, llamado Los Muertos. Y esto no tocaba, os lo juro. Los muertos, de Zbigniew Herbert, procedentes en este caso del informe desde la ciudad sitiada. A causa de estar encerrados en locales oscuros y no ventilados, sus rostros acabaron quedándose exactamente vueltos del revés. Les encantaría hablar, pero sus labios se los comió la arena. A veces se limitan a apretar el aire en su puño y torpemente intentan levantar la cabeza como bebés. Nada les hace felices, ni velas ni crisantemos, y no pueden habituarse a este estado. A este estado de cosas. Dos gotas. Los bosques ardían y ellos en sus cuellos enredaban los brazos como ramos de rosas. La gente corría a los refugios. Él decía que su esposa tenía cabellos en los que uno podía esconderse. Cubiertos con una sola manta, musitaban impúdicas palabras. La letanía de los amantes. Si la cosa se ponía fea, saltaban en los ojos del otro y los cerraban con fuerza. Con tanta fuerza que no sintieron el fuego que alcanzaba sus pestañas. Hasta el final fueron audaces, hasta el final fueron fieles, hasta el final fueron parecidos, como dos gotas detenidas al borde de la cara. Parábola de los emigrantes rusos. Sucedió en el año 20 o quizá en el 21. Hasta nosotros vinieron emigrantes rusos. Muy altos, rubios, de ojos soñadores y con mujeres de ensueño. Cuando cruzaban por el mercado decíamos, aves de paso. Iban a los bailes de los terratenientes, a su alrededor se susurraba, ¡qué joyas! Mas cuando las luces de la fiesta se apagaban, la gente quedaba desvalida. Los grises periódicos permanecían callados y solo el juego del solitario se apiadaba de ellos. Tras las ventanas enmudecían las guitarras, incluso pálidos tornábanse los ojos negros. Al atardecer a sus estaciones de origen los transportaba un samovar con silbato. Un par de años más tarde se hablaba solo del trío, del que enloqueció, del que se colgó y de aquella a la que acudían los hombres. Los demás vivieron apartados y poco a poco se convirtieron en ceniza. Esta parábola refiere Nikolai, quien comprende la perentoriedad de la historia, para asustarme. Quiero decir, para persuadirme. Botón. Los cuentos más bonitos son los de cuando éramos pequeños. Mi preferido es cómo una vez me tragué un botón de hueso. Aquel día, mamá lloró. Un país. En la misma esquina de este viejo mapa hay un país que añoro. Es la patria de las manzanas, las colinas, los ríos perezosos, del vino agrio y el amor. Por desgracia, una gran araña tejió sobre él su tela y con su viscosa saliva cerró las puertas del sueño. Y es siempre así. El ángel con la espada de fuego, la araña y la conciencia. Thank you. de la mitología. Al principio existía el dios de la noche y la tormenta, negro fetiche sin ojos, ante el que saltaban hombres desnudos y untados de sangre. Después, en los tiempos de la República, hubo una gran cantidad de dioses, con sus esposas, hijos, crujientes lechos y rayo que estalla sin peligro. Al final, solo los neurasténicos supersticiosos llevaban en sus bolsillos una pequeña estatuilla de sal representando al dios de la ironía. No había en aquel tiempo divinidad mayor. Entonces llegaron los bárbaros. Ellos también apreciaban mucho al dios de la ironía. Lo machacaban con sus tacones y lo vertían en sus platos. Curatia Dionisia. La piedra está bien conservada. La inscripción, latín decadente, reza que Curatia Dionisia vivió 40 años y de su propio bolsillo erigió este monumento. Solitario continúa su banquete, suspensa la copa, el rostro sin sonrisa. Palomas demasiado toscas. Los últimos años de su vida los pasó en Britania junto al muro de contención de los bárbaros, en un castrum del que quedaron los cimientos y las bodegas. Ejercía el más viejo oficio del mundo, breve pero sinceramente lloraronla los soldados de la Tercera Legión y cierto viejo oficial. Ordenó a los tallistas colocar un par de cojines bajo su codo. Delfines y leones marinos indican un viaje lejano, aunque desde aquí había solo dos pasos hasta el infierno. La orilla. Espera en la orilla de un largo y lento río. En la otra orilla está Caronte. El cielo brilla túrbido. No es por lo demás ningún cielo. Caronte ya está aquí. Se limitó a lanzar la cuerda hasta una rama. Ella, el alma, saca el óvulo que rápidamente se agriaba bajo su lengua. Se sienta detrás en la barca vacía, todo esto sin una palabra. Si al menos la luna o el aullido de un perro. Cogito lee el periódico. En primera página la noticia de la matanza de 120 soldados. La guerra ya duraba mucho, uno puede acostumbrarse. Justo al lado, información de un crimen espectacular con el retrato del asesino. La mirada de Don Cogito salta indiferente. La hecatombe de los soldados, para sumergirse con deleite en la descripción del espanto cotidiano. Un agricultor de unos 30 años en una depresión nerviosa mató a su mujer y a sus dos pequeñuelos. Con precisión se describe en la ejecución del crimen la posición de los cuerpos y otros detalles. A los 120 caídos, inútil es buscar en un mapa, la excesiva lejanía los oculta como una jungla. No estimulan la imaginación, son demasiados. La cifra cero al final los transforma en una abstracción. Un tema para meditar. La aritmética de la compasión. de los suburbios. En las otoñales tardes sin sol, don Cogito gusta de visitar los sucios arrabales de la ciudad. No hay, dice, fuente más pura de melancolía. Casas de los suburbios, de ventanas con ojeras, casas que tosen en silencio, escalofríos de enlucidos, casas de ralos cabellos, de enfermiza tez. Tan solo sueñan las chimeneas, la delgada queja llega al límite del bosque, al litoral de vastas aguas. Querría inventaros nombres, cubriros con el aroma de la India, con el fuego del Bósforo, con el murmullo de las cascadas. Casas de los suburbios, de sienes hundidas, casas que mastican la corteza del pan, frías como el sueño de un paralítico, cuyas escaleras son una palmera de polvo. Casas permanentemente en venta, posadas de la desdicha, casas que nunca estuvieron en el teatro. Ratones de las casas de los suburbios, conducidlas a la orilla del océano, que se sienten en la arena caliente, que contemplen la noche tropical, que la ola las premie con una estruendosa ovación, como conviene solo a las vidas malgastadas. Piensa don Cogito del infierno. El más bajo círculo del infierno, contra la opinión generalizada, no lo habitan ni déspotas, ni matricidas, ni quienes rondan tras el cuerpo ajeno. Es el asilo de los artistas, lleno de espejos, instrumentos y retratos. A primera vista, la más confortable sección del infierno, sin alquitrán, fuego o torturas físicas. Todo el año se celebran aquí concursos, festivales y conciertos. No hay temporada alta. El lleno es permanente y prácticamente absoluto. Cada trimestre surgen nuevos rumbos y, según parece, nada está en disposición de detener el triunfal avance de la vanguardia. Belcebú ama el arte, jáctase de que sus coros, sus poetas y sus pintores ya casi sobrepujan a los celestes. Quien tiene el mejor arte tiene el mejor gobierno, por supuesto. Pronto podrán medirse en el Festival de los Dos Mundos y entonces ya veremos qué queda de Dante, Frangélico o Bach. Belcebú apoya el arte, asegura a sus artistas paz, buena pitanza y estricto aislamiento de la vida infernal. Alma de don Cogito. Antiguamente, lo sabemos por la historia, salía del cuerpo cuando el corazón se detenía. Con el último hálito se alejaba en silencio hacia prados azules. El alma de don Cogito se comporta de otra manera. En vida abandona el cuerpo sin una palabra de despedida. Durante meses, años, se alberga en otros continentes, allende las fronteras de don Cogito. Difícil es hacerse con su dirección, no da señales de vida, evita todo contacto, no escribe cartas. Nadie sabe cuándo volverá, quizá partió para siempre. Don Cojito se esfuerza en dominar el vil sentimiento de los celos. Piensa bien de su alma, piensa en su alma con cariño. Seguro que debe habitar también en otros cuerpos. Hay relativamente pocas almas para toda la humanidad. Don Cojito acepta su destino, no le queda otra salida. Incluso se apresta a decir, mi alma mía. Piensa en su alma con ternura, piensa en su alma con cariño. Por eso, cuando aparece inesperadamente, no la saluda diciendo, volviste, qué bien. Solo la mira de reojo cuando se sienta frente al espejo y sus cabellos cepilla, enredados y grises. El monstruo de Don Cojito. Dichoso San Jorge, desde su cabalgadura podía ponderar con precisión la fuerza y movimientos del dragón. El principio básico de la estrategia es la exacta valoración del enemigo. Don Cojito se halla en peor posición. Se sienta en la baja silla de un valle cubierto de una espesa niebla. En la niebla no hay forma de percibir los relampagueantes ojos, las voraces garras, las fauces. En la niebla solo se ve el destello de la nada. El monstruo de Don Cojito carece de dimensiones. Es difícil describirlo. Escapa a las definiciones. Es como una enorme depresión extendida sobre el país. No se deja atravesar por una pluma, por un argumento, por una lanza. Si no fuese por su peso sofocante y la muerte que produce, uno creería que es una alucinación, una enfermedad de la imaginación. Pero existe, con certeza, existe. Como monóxido de carbono llena herméticamente casas, templos, bazares. Envenena los pozos, destruye la construcción del pensamiento, cubre el pan de hongos. La prueba de la existencia del monstruo son sus víctimas. Es una prueba indirecta, pero suficiente. Gente sensata dice que es posible convivir con el monstruo. Solo hay que evitar repentinos movimientos, repentinos discursos. En caso de amenaza, adoptar la forma de una piedra o de una hoja. Hacer caso a la sabia naturaleza que aconseja mimetismo. No respirar profundamente, pretender que no existimos. A Don Cojito, sin embargo, no le agrada vivir como un farsante. Querría luchar con el monstruo en tierra firme. Sale pues al amanecer hacia somnolientos suburbios, previsoramente equipado con un largo objeto punzante. Va llamando al monstruo por las calles vacías, insulta al monstruo, provoca al monstruo. Como arrogante duelista de un ejército inexistente, grita, ¡sal, despreciable cobarde! En la niebla solo se ve el enorme hocico de la nada. Don Cojito quiere entablar una batalla desigual. Debería tener lugar posiblemente pronto, antes de que sobrevenga un sucumbir por inercia, una vulgar muerte innoble. Un estrangulamiento por informidad. Y terminamos los poemas de Zbigniew Herbert con esta tornada de Don Cogito y terminamos también el programa. Ve donde fueron aquellos hasta el linde oscuro, tras el vellocino de oro de la nada, tu último premio. Ve erguido entre los que están de rodillas, entre los que vuelven la espalda y los derribados en el polvo. Te salvaste no para vivir, tienes poco tiempo, has de dar testimonio. Sé valiente cuando la razón flaquee, sé valiente, en el cómputo final esto es lo único que cuenta. Y que tu ira impotente sea como el mar, cada vez que escuches la voz de los humillados y golpeados. Que no te abandone tu hermano el desprecio, para los delatores, verdugos, cobardes, ellos vencerán, irán a tu entierro y con alivio arrojarán un terrón, y la carcoma escribirá tu biografía retocada. Y no perdones, en verdad no está en tu poder perdonar en nombre de los traicionados al alba. Guárdate, sin embargo, del orgullo innecesario. Contempla en el espejo tu rostro de bufón. Repite, ¿fui reclutado? ¿Acaso no había mejores? Guárdate del corazón árido. Ama la fuente matinal, el ave de nombre desconocido, el roble invernal, la luz en el muro, el esplendor del cielo. Ellos no precisan de tu cálido aliento. Existen para decirte, nadie te consolará. Vigila, cuando la luz en las montañas dé la señal, levántate y ve. Mientras la sangre haga girar la estrella oscura en tu pecho, repite las viejas maldiciones de la humanidad, los cuentos y las leyendas, pues así conquistarás el bien que no conquistarás. Repite las grandes palabras, repítelas con terquedad, como quienes marcharon por el desierto y murieron en la arena. Y por ello te premiarán con lo que tienen bajo el brazo, con un azote de sonrisas, con un homicidio en el basurero. Ve, pues, solo así serás aceptado en el círculo de las frías calaveras, en el círculo de tus antecesores, de Gilgamesh, Héctor, Roland, de los defensores del reino sin linde y la ciudad de las cenizas. Sé fiel. Ve. Y así terminamos, amigas y amigos, nos marchamos en este programa que ha sido un poco una tentativa de ver si todavía estamos en forma para poder hacer estos programas después de que hayamos permanecido durante unas semanas dentro de una de las hogueras de San Juan. Espero que os haya gustado este programa, un poco de transición, y bueno, recuperaremos alguna de estas cosas. El libro del enterrador nos apasiona y queremos destacar algunas cositas más en algún otro programa. Luego también al amigo Tomás Bernard también lo recuperaremos, que lo hemos dejado allí. Incluso cuando solo traigo tres libros no me da tiempo a leer todo lo que traigo y solo había tres libros. Es un sino. Bueno, pues aparte del sino cansino, nos marchamos, nos incrustamos de nuevo en nuestra zona sombría. Y bueno, os dejamos con un rato más de este setup de Cabaret Voltaire mientras empezamos a pensar en cómo salimos de aquí. Podéis pasaros por alguna de las referencias topográficas de nuestro programa a través del Facebook de A Este Lado de la Tumba. Nos podéis encontrar con ese nombre muy fácilmente, o bien en el podcast, donde tenemos programas de hace un montón de tiempo. No están todos, pero hay unos cuantos. Hasta lo de la tumba.contrabanda.org. Si queréis decirnos algo, podéis hacerlo a través del Facebook de Estela de la Tumba, o bien escribiendo al correo electrónico estela de la tumba@yahoo.es. Si queréis enviar algo físico, podéis hacerlo al apartado de correos 12.065-12065, Barcelona 08080. Esto ha sido todo, amigas y amigos. Deciros también, que no lo he dicho en su momento, que la música que habéis escuchado de fondo, no toda, pero sí alguna, porque también han aparecido ahí las creaciones del buen amigo Jordi, con sus contracturas varias en un fragmento del programa, pero el grueso del programa ha sonado la banda sonora de una película que nos ha gustado muchísimo aquí, Only Lovers Left Alive, de Jim Jarmusch, con sus vampiros decadentes e ilustrados. Y bueno, que la banda sonora está compuesta, en este caso, por el mismo Jim Jarmusch y un laudista amigo suyo, un nombre que nunca recuerdo, Joseph Van Bissem, si no recuerdo mal, y ambos forman una especie de grupo llamado Squirrel, o algo así. Y bueno, como me gusta mucho tanto la peli como la banda sonora, os la he querido colocar de este modo, en tanto en el fondo de los textos funerarios como de los poemas de Herbert. Pues esto ha sido todo, amigas y amigos, nos marchamos, y como este tema lo había dejado, estuvo a punto de salir antes de escaparse en un momento del programa, os lo voy a poner mientras recogemos los bártulos. Es del amigo Pablo Cobollo, que estuvo aquí, que lo conocimos aquí en Barcelona hace un tiempo, y con el que nos despedimos ya en el programa de hoy, A Este Lado de la Tumba. Un abrazo muy grande a todo el mundo. El enterrador de Pablo Cobollo entierra también estas cenizas, estas brasas del programa, de las que esperemos renacer. Lo dicho, un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao. Cara.
aceras bajo un sol reptil. Cortaba todos los árboles para que Anita se fijase en mí. La lluvia cayó en los tejados, borró las pinturas de guerra. ¿Dónde fui condecorado? Bajo un cielo sin estrellas. Los brazos sujetando tu ataúd, pero ya no quiero sudor ni pala, ni más flores a caballo ganador.
A la gente pasar.